En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy En Carne y Llamas. Hoy es viernes, 14 de junio. A pocos días de finalizar el curso escolar y el pastoral, son varias las diócesis que celebran la ordenación de sus seminaristas. Es el caso de Sevilla, desde donde nos lo cuenta Pablo Enríquez.
Fernando Martín, Andrés Rodríguez, Camilo Castillo y Moisés Benavides. Estos son los diáconos que mañana sábado serán ordenados sacerdotes en el curso de la misa que se celebrará en la catedral y que presidirá a partir de las 11 el arzobispo de Sevilla. Los dos primeros se han formado en el Seminario Metropolitano y el resto en el Redentoris Mater. El rector del Seminario Mayor es Andrés Ibarra y este es el consejo que da a los que se estén pensando su vocación.
Pues que no tenga miedo, que no sabe lo que le espera, en el sentido, por supuesto, positivo, ¿no? El amor de Dios hace cosas grandísimas en aquellos a los que ama, y ponerse a tiro del amor de Dios y responder que sí es siempre una alegría y un gozo inmenso.
En Granada también celebran este domingo ordenación, concretamente la de diácono de un joven seminarista del Seminario Misionero Redemptoris Mater. Paqui Pallarés, cuéntanos.
Se trata de Brian Rivas Paredes, que el pasado mes de marzo también recibía los ministerios de acólito y lector. Es de San Salvador y tras estudiar 3 años de marketing y publicidad, ingresó en el seminario en 2015. Mientras se formaba en el seminario, ha estado en los pueblos de Ugíjar y de Ifontes. Ahora está en varias parroquias de la Alpujarra granadina, compaginándolo con su último año de licenciatura en teología. La ordenación diaconal será el domingo a las 12:30 en la catedral, de manos del arzobispo don José María Gil Tamayo.
COPE Andalucía.
Nos vamos ahora a Málaga. Coordinar el trabajo en defensa de la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural es lo que mueve la iniciativa que ponen en marcha mañana y de la que nos habla Ana Medina.
Elegimos la vida es el título de un encuentro mañana sábado en las escuelas Ave María de Málaga. La Delegación Diocesana de Pastoral Familiar, la Asociación Gálvez Ginachero y la Fundación Más Vida buscan así generar un espacio de diálogo y reflexión que arranca con una mesa redonda. En ella dará testimonio Leire Navaridas, víctima del aborto y activista de la vida.
Por un lado, no se nos puede someter a semejante violencia y por otro, por favor, quitémosle tanta carga negativa a la maternidad.
El encuentro está patrocinado por la Asociación Católica de Propagandistas.
En Huelva, la valoración del curso de ECA ha sido muy positiva y por ello ya se encuentran abiertas las inscripciones. Aún así, la actualidad manda y mañana tendrá lugar la vigilia de espigas en Hinojos. Todo ello nos lo cuenta Alejandro Ramos.
Hasta el 15 de julio está abierto el plazo de reserva e inscripción de este curso de ECA, que como bien dices, ha dado tan buenos resultados de participación con una metodología muy positiva. Respecto a la vigilia de espigas, Francisco José Feria, conciliario de la adoración nocturna, nos invita de esta guisa.
Que participen acompañando al Señor en oración, al final en un acto diocesano, pues creando comunión en torno al pastor, a don Santiago, en uno de los grandes movimientos fundamentales para la vida de la diócesis.
Todo ello tendrá lugar y se celebrará mañana sábado en Hinojos.
Y de vigilia de espigas seguimos hablando, pero en Torre del Campo, que se convertirá en un altar para el amor de los amores este sábado. Ya está todo listo en esta localidad jiennense para acoger a cientos de personas que celebrarán la Vigilia Diocesana de las Espigas. Lola Ocaña, cuéntanos.
En Carni, Torre del Campo se convertirá este fin de semana en el epicentro diocesano de la piedad eucarística. Mañana sábado, desde las 6 de la tarde, esta localidad se volcará con la celebración que cada año organiza Adoración Nocturna Española. La procesión de las banderas de las diferentes secciones será el punto de inicio de este encuentro de adoradores que, junto con el pregón eucarístico, la celebración de la misa y la procesión con la custodia, pondrán de manifiesto la presencia de Cristo en el pan vivo.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
El espejo de la iglesia en Guadix.
Hola, muy buenas tardes. Termina el Espejo Andalucía y da comienzo el Espejo de nuestra tierra en este 14 de junio de 2024. Como cada semana os acercamos lo que va aconteciendo en nuestra diócesis de Guadix. Queremos contártelo y compartirlo contigo que nos estás oyendo, para que todos seamos partícipes de esta historia que vamos escribiendo, historia sencilla y humilde, pero historia de salvación. Un saludo de quienes hacemos posible el programa. De Manuel Guijarro, quien está en los controles, y de Antonio Trave, quien te habla. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy quiero hablaros de un movimiento de la Iglesia que se funda en tres pilares: la amistad, que nace dentro del propio grupo de personas, la espiritualidad, que sale de la meditación del Evangelio, y el apostolado como consecuencia de estar en el movimiento. Me refiero a Vida Ascendente, un movimiento para prejubilados, jubilados y mayores, cuyo objetivo es llevar el mensaje evangélico a este grupo para que puedan poner al servicio de los demás su fe, experiencias y tiempo. Y para hablarnos de ello contamos con una invitada muy especial en nuestro programa. Ella es María José Vilchez, la delegada de Vida Ascendente en nuestra diócesis. María José, bienvenida y gracias por acompañarnos en nuestro programa.
Gracias a usted por invitarme. Es un placer poder hablar de Vida Ascendente en la comunicación de la Radio COPE.
Pues, María José, ¿podrías contarnos un poquito qué es Vida Ascendente y cuál es su misión?
Bueno, pues Vida Ascendente es un movimiento de mayores y seglares y se dedica pues a divulgar el Evangelio. Este movimiento se sostiene en tres pilares, que es la espiritualidad, la amistad y el apostolado. Y su misión es la de evangelizar.
María José, ¿cuántos años lleva funcionando Vida Ascendente en nuestra diócesis?
Bueno, pues Vida Ascendente, según ya me he informado, porque yo he estado mucho tiempo viviendo fuera, en la Comunidad Valenciana, entonces, según mis noticias, empezó a funcionar en 1990. La fundó don Juan García Santa Cruz y nombró de conciliario a don José Sánchez Nadal. Y como presidente, que es lo que yo soy ahora, nombró a don Juan García.
Y María José, siendo presidenta de este movimiento, ¿cuáles son tus funciones?
Mis funciones son las de asistir a Madrid, a las reuniones que hay allí, a las jornadas de formación, también visitar toda lo que es la diócesis para poder formar grupos. También actúo como animadora aquí en Zújar, en mi grupo de Zújar.
¿Nos puedes concretar en qué pueblos existe el Movimiento de Vida Ascendente?
Bueno, estuvo funcionando en Puebla y en otros pueblos más, pero ahora mismo en la actualidad funciona en Cúllar, en Baza, en Caniles, en Guadí, en Zújar, en Dola y en Ferreira.
Cuéntanos, ¿qué actividades y proyectos ha realizado Vida Ascendente en este año que termina? ¿O cada grupo es independiente?
Bueno, los grupos son independientes, pero a la misma vez no son independientes del todo, porque tienen que funcionar como funcionamos en toda España y en todo el mundo. En las reuniones siempre se trabaja con lo mismo, es con los evangelios, la lectura, el salmo.
Es verdad que han pasado ya pues un par de años desde que sufrimos la pandemia, pero ¿cómo afectó a las actividades de Vida Ascendente?
Me afectó muchísimo, porque todo se vino abajo, porque claro, no podíamos reunirnos. Y entonces, pues por teléfono nos llamábamos, hablábamos, y al final en algunos grupos, no en todos, porque no todos estábamos preparados para trabajar en las redes sociales, pero hubo en muchísimos grupos que resulta que empezaron a trabajar por las redes sociales. Por lo menos estábamos un poco en contacto y no nos desconectamos del todo.
Mirando un poco hacia el futuro, ¿qué planes tiene Vida Ascendente para el próximo año?
Pues para el próximo año la verdad es que pues seguir trabajando y luchando. Es que resulta que lo único que podemos hacer es visitar a las parroquias para ver si podemos formar nuevos grupos. Tenemos jornadas de formación. Aquí en Guadix también tenemos jornadas de formación todos los años. En Madrid también tenemos jornadas de formación. Se trabaja con los evangelios y con las lecturas. También trabajamos con las personas mayores, les hacemos visitas. Los niños también tratamos de estar con ellos y formarlos un poco como catequistas y cosas de esas así. Estamos integrados totalmente en las parroquias.
Pues estupendo. ¿Podrías compartir con nosotros algún testimonio, alguna historia inspiradora de algún miembro de Vida Ascendente?
Pues claro que sí, claro que sí. Cuando yo tenía las reuniones, cuando tengo las reuniones, pues resulta que ya tenía una persona que se murió, y esa señora, tanto era el amor y el cariño que le tenía a Vida Ascendente, que iba con el andador allá por 1.5 kilómetros o más, quizás estaría la reunión que la teníamos en la casa de la Virgen de aquí de Zújar, y venía con el andador. Y cada vez que llegaba, yo la veía llegar y decía: Jacoba, por Dios, madre mía, qué voluntad tienes y qué primor de mujer, porque ella no podía pasar sin Vida Ascendente. Luego también resulta que un matrimonio joven de aquí de Zújar, tendría unos 30 o 40 años, pero querían integrarse en la iglesia y no sabían cómo. Y cada vez que salíamos de misa, ella me llamaba y me decía Fefa, porque a mí me dicen aquí Fefa en tu... O sea, que soy María José, pero me dicen Fefa. Y dice, ¿cómo podría yo integrarme en la iglesia? Porque yo vengo a misa, pero yo quiero saber y quiero aprender más del Señor y de la iglesia. Digo, pero bueno, yo soy presidenta de Vida Ascendente. Yo lo único que te puedo ofrecer es que te vengas aquí a Vida Ascendente y veas cómo funcionamos, y ahí va a aprender mucho, porque las personas mayores parece que no, pero todas somos personas con experiencia. Y bueno, y ahí puede aprender algo. Y efectivamente, la muchacha y el marido pues empezaron a venir a Vida Ascendente, y bueno, y aquello fue maravilloso, porque entonces teníamos la hermana Pilar que venía, y como es una persona tan sabia, digámoslo así, de las Carmelitas, pues ella intervenía mucho en cuando alguna cosa la sacábamos del Evangelio o de las lecturas, que a veces yo me costaba de interpretarlas, porque yo no tengo una formación, digámoslo así, muy intensa. Y bueno, y la hermana Pilar, lo que a nosotros nos faltaba, ella lo ponía, la mujer. Y bueno, y ellos estaban encantados de estar con nosotros en las reuniones de Vida Ascendente. Y ya les digo que las reuniones son para personas mayores.
Comentas que tratáis los evangelios. María José, cuéntanos cómo se desarrollan las sesiones de los grupos de Vida Ascendente. ¿Qué se hace en una reunión? ¿Hay materiales? ¿Quién se encarga de dar las sesiones?
Bueno, pues la coordinadora, digámoslo así, en eso sí, porque a pesar de que soy la presidenta del movimiento de Vida Ascendente de Guadix, pues las sesiones las empiezo yo con una oración que se reza de Vida Ascendente y otra que se reza al final. Y yo le doy la entrada a cualquier persona que quiera hacer la lectura. Yo le digo, bueno, vamos a ver quién está dispuesto a hacer la primera lectura. Luego pues la leen y luego después la comentamos. ¿Qué nos ha dicho a cada persona? ¿Qué nos ha dicho esa lectura? Luego el salmo, y hacemos lo mismo. Y luego pues la segunda lectura, y a continuación el evangelio. Y bueno, y luego lo comentamos todo, pero es muy interesante, porque resulta que a pesar de que hacemos los comentarios de los evangelios, cuando terminamos, o a veces en mitad del comentario, pues hay personas que tienen necesidad de hablar a lo mejor de algún problema que ellos tienen. Y eso es muy interesante y muy enriquecedor para las reuniones, porque ahí podemos echarle una mano a solucionar su soledad, a solucionar su problema. En fin, tantas y tantas anécdotas y tantas cosas se me han presentado a lo largo de 8 años que llevo ya en Vida Ascendente.
Hablabas de que los pilares donde se fundamenta son 3, la espiritualidad, la amistad y el apostolado. ¿Cómo se concreta cada pilar en la vida de un miembro de Vida Ascendente?
Pues la espiritualidad, pues el espíritu que está ahí iluminándonos y fortaleciéndonos. La amistad, pues la verdad es que la amistad es un cariño y un amor el que nos tenemos en los grupos de Vida Ascendente, que eso es increíble. Yo cuando voy a Málaga o voy a Guadix o voy a Madrid, es asombroso el compañerismo, el cariño, la ternura, el amor, yo qué sé, con que tratamos las personas de Vida Ascendente. Es una cosa que no sé explicarla bien, pero que a mí me cala y me llena el alma de felicidad y de regocijo.
María José, para finalizar, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a nuestros oyentes?
Pues el mensaje que yo quisiera transmitir es que vayan a los grupos de Vida Ascendente. Que si no tienen grupo de Vida Ascendente en sus parroquias, pues que llamen al sacerdote, que busquen al sacerdote, que le hagan que hable conmigo, que formen grupo, porque esto es lo más maravilloso y lo más extraordinario que el Señor ha puesto en la vida de las personas.
Después de estos 8 años que llevas en el movimiento de Vida Ascendente, ¿a quién le darías gracias?
¿Cómo no quiero darle la gracia desde aquí a Rafael, que fue el anterior presidente a mí, y a él y a su mujer por el trabajo que hicieron tan maravilloso? Quiero darle también la gracia a Álvaro Medina, que fue presidente nacional de Vida Ascendente, también a nuestro nuevo presidente, Jaime Tamarí, y al conciliario general, que es Nacho Figueroa, y a José María Castaño, que es secretario general de Vida Ascendente. Y quiero también darle las gracias a don José Antonio García Barón, que es nuestro conciliario que tenemos ahora. Quiero darle las gracias a todos, porque todos me han apoyado, me tienen mucho cariño, y en fin, y no sé cómo darle las gracias a todas estas personas que están llenando mi vida de tanto amor, tanto cariño y tanta felicidad como me está dando a mí Vida Ascendente.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con esta sección de nuestro programa conociendo grupos y cantantes de música católica. Hoy os traemos a Luis Poveda Talavera, sacerdote ordenado en 2018 de 34 años, pero conocido como Luispo, su nombre artístico y el apodo que le pusieron sus amigos de la infancia. Pertenece a la prelatura del Opus Dei y ha encontrado en la música una forma de evangelizar y de expresar su fe. El single que os proponemos lleva el título Que todos sean uno, que mejor en este mes dedicado al corazón de Jesús, pues era la oración que Jesús le pedía al Padre desde su corazón. Escuchémosla.
Con el viento que aletea sobre el agua, el aliento que proclama una nueva creación. Con el agua que sepulta y que levanta, la promesa que abalanza mil caminos a la luz. Con el fuego que devora mis entrañas y que brota en la cruz. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, como yo, Padre, en ti. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, como yo, Padre, en ti. Para dar razón al mundo de esperanza y una vida que proclama la victoria del amor. Para darles, Padre eterno, nuestro sello y celebre en mi presencia este oeste, norte a sur. Consumados los envío a todas partes como me enviaste tú. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, como yo, Padre, en mí. Sean uno, como tú, Padre, en mí, como yo, Padre, en ti. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, como yo, Padre, en ti. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, como yo, Padre, en ti. Con el fuego que devora mis entrañas y que brota de la cruz. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, como yo, Padre, en ti. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, como yo, Padre, en ti.
Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. Lo hacemos con nuestro obispo y la agenda pastoral que ha llevado a cabo para esta semana, que comenzaba el lunes con la celebración de la octava de Pascua en la catedral y que ha durado toda la semana, culminando con la misa solemne el domingo día 9 de junio a las 7 de la tarde y con una pequeña procesión que suele ser en esta ocasión en el interior del templo con el Santísimo, como se ha realizado en muchas de nuestras parroquias como Huéscar, Caniles, Baza, Guadix. Al finalizar la misa catedralicia, bailaron los seises ante el Santísimo con el traje rojo propio de este día.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con nuestro obispo, que ha realizado confirmaciones en Güeneja a 14 jóvenes de la localidad tras un tiempo adecuado de catequesis. Según el párroco don Juan Miguelo González, fue una celebración entrañable en la que los jóvenes estuvieron acompañados por sus familias, por bastantes feligreses de Güeneja y los catequistas.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Finalizamos esta agenda pastoral del obispo con la visita de la directora general de la institución teresiana, Gregoria Ruiz, al prelado occitano en la mañana del 7 de junio, que se encuentra visitando la institución en la ciudad de Guadix. Acompañaba a la directora en España de la institución teresiana, María del Carmen Aragonés, y la directora del ámbito de Andalucía, Carmen Mora.
Don Francisco Jesús Orozco ha agradecido la presencia y la labor que realiza la institución en Guadix, al tiempo que les ha felicitado por el centenario de su aprobación pontificia que se está celebrando durante este año. Además, les enseñó la capilla del obispado, que fue donde se ordenó sacerdote y celebró su primera misa, San Pedro Poveda. Durante los días que han estado por nuestra diócesis, han podido visitar el colegio de San Pedro Poveda, el centro infantil Santa Dorotea y el centro sociocultural Pedro Poveda, tres realidades gestionadas y promovidas por dicha institución, y han podido ganar el jubileo en la Iglesia de las Angustias. Con motivo de esta efeméride, hoy día 14 de junio se ha organizado a las 7 de la tarde una conferencia de Loreto Ballester, directora general del 2000 al 2012 y que lleva por título Los sueños de Poveda hoy. Será en el Teatro Mirada Mezcua de Guadix hoy a las 7 de la tarde con acceso libre.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos por nuestras parroquias. Lo hacemos con Pedro Martínez, Fonelas, Alamedilla, Alquice, La Calahorra y Aldeire, que han peregrinado a la Basílica de la Veracruz de la localidad de Caravaca de la Cruz en Murcia con motivo del año jubilar. Fue el pasado sábado 8 de junio y eran muchos los peregrinos. Dos autobuses acompañados de sus respectivos párrocos, Juan Diego Tapia y José Manuel Suárez, a los que se unieron también alguno más de Dólar y su párroco, Juan Miguel González. Tuvieron tiempo para ganar el jubileo y las indulgencias asociadas y visitar otros templos y lugares emblemáticos de la ciudad, así como el santuario de la Virgen de la Esperanza de Calasparra, de gran devoción en la zona.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos por la parroquia de Huéscar, que además de la octava del Corpus y la procesión de las espigas, ha celebrado al Sagrado Corazón de Jesús con novena del 30 de mayo al 7 de junio y procesión con la Sagrada Imagen por las calles de la localidad. Cada uno de estos días, los cultos han incluido, además de la Santa Misa, los rezos propios de esta novena, que se mueve en el calendario dependiendo de las festividades religiosas. La imagen del Sagrado Corazón de Jesús nos recuerda el núcleo central de nuestra fe, todo lo que Dios nos ama con su corazón y todo lo que nosotros, por tanto, le debemos amar. Jesús tiene un corazón que ama sin medida y tanto nos ama que sufre cuando su inmenso amor no es correspondido.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y vamos con Manos Unidas, que agradece la colaboración en las últimas actividades realizadas, la chocolatada, el mercadillo y la feria del libro. Con estas tres actividades se han recogido nada menos que 1.255 euros para los proyectos de desarrollo que este año han asumido, dos en India y uno en Mozambique. Con la chocolatada fueron 920 euros ya libre de gastos, con el mercadillo solidario 110 y con la feria del libro 225 euros. En el comunicado emitido por el responsable de comunicación de la organización, agradecen la solidaridad y continúan pidiendo la participación en las actividades que se organicen, así como animan a domiciliar una cuota, por pequeña que sea, para ayuda a programar las inversiones en los proyectos de desarrollo.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y finalizamos esta sección de nuestro programa con las hermandades y cofradías, concretamente de la ciudad de Guadix. La Federación Occitana ha abierto el concurso de fotografía para el cartel de la Semana Santa de Guadix 2025. Hasta el 29 de julio está abierto el plazo para participar en este concurso de la elección de la fotografía que se utilizará para el cartel de la Semana Santa de la ciudad de Guadix el año 2025. Hay previsto varios premios. El primero consiste en 300 euros, más la publicación como imagen del cartel anunciador de la Semana Santa y la acreditación como fotógrafo o fotógrafa oficial de la misma. El segundo premio tiene un importe de 150 euros y la fotografía se usará como imagen de la portada del programa oficial de horarios e itinerarios. Y también hay dos premios de Accessit de 50 euros y un diploma de reconocimiento. Las bases se pueden consultar en la web de la Federación de Hermandades y Cofradías de Guadix. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en El Espejo de la Iglesia en Guadix. Ahora Pilar García Muñiz continúa en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes 14 de junio de 2024. Nosotros volveremos dentro de 7 días con la actualidad de nuestra diócesis occitana. Si quieres seguir informándote de más noticias de nuestra iglesia diocesana, puedes hacerlo en www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, buen día, sed felices y hasta la semana que viene, si Dios quiere.